MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, como siempre por orden de usted, una hora entera de preguntas y respuestas, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, los saludamos como siempre María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y tenemos otra vez una hora dedicada a usted. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Tenemos varias cartas de distintas partes de la República y cartas de fuera de México. Hola, me llamo Cristina y os escucho desde Zaragoza, España, descargando los podcasts desde el portal iVoox. Le gusta mucho el programa, gracias por lo que comentas. Me gustaría que algún día hablara sobre el científico Nikola Tesla y sus trabajos en relación a Einstein, Edison y Marconi. Es como piensan algunos de los científicos, es uno de los más científicos más importantes pero menos reconocido. Hemos platicado antes de Tesla un poco y pronto lo vamos a hacer de nuevo desde otra perspectiva. Vas a encontrar algo en los podcasts más antiguos de este programa. Hay que decir una cosa, Nikola Tesla fue un gran ingeniero. Fue un buen científico en cuanto a que tuvo que averiguar algunas cosas nuevas sobre la naturaleza para poder desarrollar algunas de sus ideas, pero él más bien fue un gran ingeniero. Él supo cómo aprovechar el conocimiento básico obtenido por otros para crear algunas cosas muy valiosas. Sí fue reconocido, es decir, él tuvo una batalla tremenda con Edison en relación a la forma en la que se debe transmitir la electricidad a gran distancia. Tuvo otras batallas por allí, no fue el único invento con el que tuvo que pelearse con Edison y con otras personas. Las batallas más importantes las ganó. A final de cuentas, él recibió el reconocimiento oficial, patentes y dinero por el trabajo que hizo. A lo mejor no se hizo tan famoso como Edison, porque Edison trabajó en muchos otros inventos y también logró robarse muchos otros inventos. Edison era mitad genio y mitad pillo. Lo que hizo, por ejemplo, con el cine fue algo muy feo. Le robó el cine a unos franceses y lo presentó como propio. Eso en aquella época se valía. No es que sea decente, no es que sea bueno, pero el hecho es que en la época en la que Edison trabajaba, todo mundo hacía ese tipo de cosas, o casi todo mundo. Entonces Edison o se comportaba así, o se lo llevaba a la trampa, por palabras. Voy a platicar muy pronto sobre Nikola Tesla, sobre cuáles fueron sus verdaderos logros. Pero como gran científico, no fue un gran científico. Fue más bien un gran ingeniero, un gran inventor. Una persona que logró desarrollar muchos aspectos interesantes en relación a la transmisión de electricidad. Algunas de las ideas que dicen que son grandiosas de él y que no han sido apropiadamente reconocidas, no son ideas tan buenas que digamos. Por ejemplo, la transmisión de electricidad sin cables. Sí existe una manera de transmitir electricidad sin cables por medio de señales de radio de alta frecuencia, y de alguna manera él fue pionero en esto. Pero el problema es que la energía que uno transmite se pierde en el espacio, la mayoría. Solamente una pequeña fracción, la que es capturada por una antena, se convierte en energía eléctrica. Los sistemas de transmisión de electricidad inalámbricos de Tesla eran completamente imprácticos. Sin embargo, suena muy padre eso de poder transmitir electricidad sin cables, porque en la actualidad el campo y las ciudades están llenas de cables por todos lados. Sería muy bonito poder transmitir la energía eléctrica sin cables. Se empieza a dibujar una posibilidad en el futuro, utilizando algo parecido al rayo láser, pero con microondas. Esto se llama máser. Es posible enviar un haz de microondas muy estrecho, muy poderoso, de un lugar a otro. Si yo tengo una antena para recibir ese máser del otro lado, puedo convertir esa señal en electricidad, en mucha electricidad. Se habla de poner estaciones espaciales con grandes fotoceldas. En el espacio no hay nubes. Y además, si uno calcula la órbita de la manera correcta, a la nave siempre le pega el sol. De esa manera uno siempre está generando electricidad y la puede transmitir uno a Tierra precisamente por microondas. Todavía hay muchos aspectos prácticos de esta idea que no se han podido resolver. Todavía saldría más caro hacerlo así que poner las fotoceldas en tierra, por ejemplo. Pero el hecho es que la idea básica de Tesla, la idea de transmitir electricidad por el aire, todavía sigue siendo impráctica. Igual que dos o tres ideas más que propuso y que son muy populares, se habla mucho de ellas cuando se habla de Tesla, pero que a la hora de tratar de llevarlas a la práctica resultan ser poco viables. Pronto vamos a volver a hablar de Tesla y gracias por escribir. Me interesa proponer el tema del martes, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. El proyecto SETI, del que ya hemos hablado, recuerden que SETI se escribe con S, S-E-T-I, liberó una aplicación para el iPhone para la búsqueda de inteligencia. Científicamente hablando, da mucho de qué hablar, ¿sí? Fíjense que ese tipo de aplicaciones existen para PCs, para computadoras personales, desde hace ya varios años, más de una década. Estas aplicaciones, este programita lo descargan ustedes en su computadora y se convierte en el protector de pantalla. Se convierte en los programas que descargan ustedes para evitar que se queme la pantalla de su computadora si la dejan prendida mucho tiempo. Estos sistemas, los sistemas protección de pantalla que toman información generada por los grandes... es que déjenme explicarle, pero estoy asumiendo que ya saben de esto. Y a lo mejor algunos de ustedes no han oído hablar de este asunto. Con algunos de los grandes radiotelescopios, como el de Arecibo, en Puerto Rico, este super radiotelescopio de 300 metros de diámetro que aparece en la película Contacto, basada en la novela de Carl Sagan, y aparece en otras películas, por cierto, incluso en una del 007. Con ese radiotelescopio continuamente se están capturando señales muy débiles que vienen de muchas partes del cielo. Toda esa información se graba en un sistema muy grande, y el proyecto SETI at Home, que es el nombre completo, SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, es decir, búsqueda de inteligencia extraterrestre. El proyecto SETI at Home lo que hace es que reparte gratuitamente los programas que le acabo de mencionar, que carga usted en su computadora, y estos programas automáticamente se conectan por internet con la computadora central, se traen un cachito de la información que ha sido capturada con el gran radiotelescopio. Esta información es procesada por el programita cada vez que ustedes dejan la máquina sin hacer nada. En lugar de que aparezca un protector de pantalla con algún dibujito bonito, aparece un programa que les muestra gráficamente cómo se está procesando la información. El proceso que se puede hacer para tratar de detectar una señal extraterrestre en una computadora personal es muy simple. La información apenas recibe un primer tratamiento en una computadora personal. Una vez que ha sido procesado este bloque de información, que puede tomar horas o días según el tiempo que le den ustedes a la máquina para trabajar cuando no la están tocando, y después automáticamente es enviado de regreso al proyecto SETI. Y la máquina automáticamente toma un nuevo paquete. Cuando se juntan suficientes paquetes de información preprocesada de alguna cierta región del cielo, lo que sigue es que las computadoras grandes del proyecto SETI le den una segunda pasada a esa información, son máquinas mucho más poderosas, para tratar de detectar inteligencia extraterrestre. Las computadoras y los iPhones lo que hacen es hacer un primer proceso sobre la información. Como hay muchos bloques por procesar, el hecho de que haya decenas de millones de computadoras en el mundo que se prestan a esto acelera mucho el proceso de búsqueda. La primera etapa de proceso para limpiar la información es la más tediosa, la más latosa, la que toma más tiempo. En lugar de que la hagan las supercomputadoras de SETI, el proceso se hace de manera distribuida entre millones de personas en todo el mundo. Y existen otros proyectos de este tipo de los que ya hemos hablado antes. Al regreso, más sobre esto y sobre otras preguntas.
El explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Hay más que decir con respecto a este tipo de proyectos. También les he platicado en otras ocasiones que, además del proyecto SETI at Home, hay muchos otros que involucran tomar grandes cantidades de información, procesarlas de manera distribuida, es decir, se le reparten cachitos de información de manera automática a computadoras voluntarias, a personas que voluntariamente ofrecen sus computadoras para este tipo de proyectos, y con eso se han conseguido muchas cosas. Por ejemplo, hay un proyecto que lo que se pretende hacer en el proyecto es determinar de qué manera van tomando forma las proteínas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos muy complejas, cuya función depende en buena parte de su forma. Si ustedes le cambian de forma a una proteína, la proteína deja de funcionar. De la misma manera en que si ustedes doblan una llave, aunque tenga todavía todos sus átomos allí, la llave deja de funcionar. Ya no la pueden meter en la cerradura. Si ustedes se ponen a buscar en internet, van a encontrar un montón de proyectos de este tipo. Hay unos que están buscando la estructura molecular de medicamentos que podrían ayudar a curar enfermedades virales, desde la gripe hasta el SIDA. Hay otros proyectos que lo que pretenden es tratar de determinar la forma en la que los orbitales de un átomo van cambiando de forma según el átomo se va juntando con otros para formar moléculas. Hay toda clase de proyectos de este tipo. Los proyectos de computación distribuida ahora son muy populares. No nada más existe el SETI at Home, pero fue el primero, el que hizo más ruido, y es uno de los más interesantes, definitivamente. Les voy a dejar pronto en Twitter algunas direcciones de proyectos de este tipo para que ustedes escojan el proyecto que más se les antoje. Estén atentos, porque recuerden que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. En estos días voy a buscar varias direcciones de este tipo y les voy a ir dejando en Twitter, para que si alguno de estos proyectos les gusta a ustedes, descarguen a su computadora o a su teléfono celular la aplicación que les permite participar en el proyecto. Gracias por esta carta, dice... Te escucho por medio del podcast, ya llevo 3 años viviendo en China y la única manera de poder escucharte es por medio del internet. ¿Podrías explicar más a fondo la influencia que existe entre la mitología egipcia y sus dioses con el Antiguo Testamento judío? Bueno, esto todavía es incluso materia de investigación. Hay varios aspectos de la mitología egipcia que se han derramado a muchas otras culturas. Egipto se mantuvo como una cultura vigente, muy poderosa, por muchísimo tiempo. Las pirámides fueron construidas por los faraones de la cuarta dinastía. Ya había una historia atrás, una historia importante para cuando fueron construidas las pirámides. Y las pirámides fueron construidas por allá del año 4300 o 4500 antes de Cristo, una cosa así. Todavía la cultura egipcia seguía vigente cuando Julio César, en el año 40 y tantos antes de Cristo, 50 antes de Cristo, una cosa así, llegó para conocer a Cleopatra. Una cultura que dura tanto tiempo y que tiene tanta influencia en sus vecinos, necesariamente deja huellas en la cultura. Entre los aspectos que se sabe que existían en la mitología egipcia y que se han reflejado en el Viejo Testamento, está la idea, por ejemplo, de que el ser humano es formado a partir del barro del Nilo. Algunas ideas que se cree que podrían haber pasado de la mitología egipcia hacia otras mitologías, pues entre ellas está la cuestión de la posible vida después de la vida, la idea de que el alma de una persona es juzgada, es pesada por un juez celestial para decidir qué es lo que le pasa. Les prometo muy pronto tratar el tema con un poquito más de detalle. Mucho de lo que hay es especulación, poco de lo que hay es tangible. Mucha de la historia del Antiguo Testamento está siendo sometida ahora a trabajos arqueológicos. Lo que se ha podido encontrar es muy diferente a lo que dice la mitología. Ya les he comentado, por ejemplo, que de la matanza de los inocentes no hay una sola evidencia. Herodes era un salvaje, era un verdadero animal, pero parece que no era tan tonto como para enemistar a todo su pueblo matándoles a todos los hijos mayores, a todos los bebés que tuvieran una cierta cantidad de meses de haber nacido. Otras historias que no concuerdan son el derrumbe de las murallas de Jericó. El derrumbe ocurrió casi con seguridad por un terremoto y mucho tiempo antes de la llegada de los ejércitos israelitas. El rey Salomón, pues, todavía se está buscando evidencia de la existencia del rey Salomón y del rey David. Hay por allí evidencia de la existencia de uno de ellos, del otro no se encuentra nada. Muchas de las historias del Antiguo Testamento entonces necesariamente fueron distorsionadas antes de ser consignadas en papel. Eso le pasa a todo mundo. Pasa, vaya, está en un edificio de departamentos. Pasa que algunos edificios de departamentos funcionan más como vecindades de caricatura. Empiezan los chismes y lo que comienza siendo un chisme chiquito acaba siendo un chisme grande pocos días después. Algo parecido parece que ocurrió con muchas de las historias del Viejo Testamento y algunas del Nuevo. Se empezaron a hacer grandes al pasar de boca en boca y no se estabilizaron sino hasta que fueron consignadas en papel. Lo que no se sabe exactamente es cuánto tiempo pasó para que las historias del Viejo Testamento quedaran estabilizadas en el papel. Pero seguramente pasó muchísimo tiempo. Les voy a buscar más información sobre este asunto. Hay varias fuentes activas de información en varios países del mundo. Hay departamentos arqueológicos que se dedican al estudio de las regiones arqueológicas que tienen mucho que ver con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. Y por cierto, uno de esos proyectos que tiene que ver con una región arqueológica de gran relevancia, en este caso para el Nuevo Testamento y también un poquito para el Antiguo, la región de Magdala, está siendo estudiada con un proyecto que es dirigido por una universidad privada aquí en México, ya les platiqué. Lo que definitivamente es claro es que hay una influencia directa de algunos aspectos básicos de la cultura egipcia en la cultura judía y de allí en la cultura cristiana. Es muy interesante para los arqueólogos analizar las sombras se extienden mucho y eso realza mucho la topografía de la luna. Es allí en donde se pueden ver detalles muy finos en las paredes de los cráteres lunares, donde se pueden ver las distintas montañas y otras estructuras. Hay unas grietas que seguramente fueron producidas por la lava al enfriarse. Hay unos domos en algunos lugares de la luna cuya naturaleza todavía no se entiende bien. Podrían haberse formado al enfriarse grandes masas, grandes camas de lava, grandes capas horizontales de lava. La textura de la luna solamente se puede ver cuando la luna está acostada. Se puede ver cuando el sol está acostado en la luna, más bien. Ahora sí lo dije bien. Pueden pasarse meses o años enteros observando la luna y siempre van a ver algo diferente. Les voy a poner en Twitter, a lo largo de estos días, direcciones electrónicas que los pueden apoyar para observar la luna. Por ejemplo, mapas en donde aparecen los nombres de los cráteres lunares. Este tipo de sitios electrónicos, y en algunos casos este tipo de programas de cómputo, gratuitos todos ellos, les permiten a ustedes planear qué parte de la luna quieren observar. El tomar fotos de estas regiones en la luna es relativamente fácil, aunque no tengan una cámara especializada. Si tienen una camarita electrónica que les permita controlar la distancia focal, que les permita enfocar manualmente una imagen, hagan lo siguiente. Enfoquen bien el telescopio para que se vea la imagen lo mejor posible. Luego tomen su cámara y enfóquenla a infinito. Ya que está enfocada manualmente a infinito, coloquen la cámara directamente en el ocular del telescopio, en la parte en donde normalmente ponen el ojo. Verán en la pantalla un disco negro y adentro del disco negro verán la imagen de la luna. A este fenómeno que ocurre con algunos sistemas ópticos se les llama viñeteo. Van a ver la imagen viñeteada de la luna, como en una viñeta precisamente. Van a ver un disco negro y adentro del disco negro van a ver la imagen de la luna. Tomen la foto, súbanla a la computadora y amplifíquenla. Y van a ver una gran cantidad de detalle en la superficie lunar. Un primer proyecto que a lo mejor les gustaría hacer es armar un mosaico de fotos de la luna tomadas cuando la luz del sol llega de lado. Pueden ustedes hacer un mapa lunar grande con mucho detalle. Es un primer proyecto que se me ocurre que pueden hacer, que es relativamente fácil de realizar con un telescopio y una computadora sencilla y puede resultar muy bonito. Para la observación de planetas les recomiendo descargar programas como Celestia, cuya dirección electrónica ya dejé en Twitter alguna vez y voy a volver a dejar pronto. Es un programa gratuito que les permite a ustedes representar el cielo en cualquier momento y desde cualquier lugar de la Tierra. Ustedes le pueden pedir a Celestia que les diga cómo se va a ver el cielo el día de mañana a las 10 de la noche en el lugar en donde ustedes viven. Y eso les permite saber en dónde se encuentran los planetas y los pueden observar al telescopio. Los planetas que se ven mejor al telescopio son Venus, Júpiter, Saturno y Marte. Pongo Marte al final porque Marte se ve como una bolita chiquita, roja, con un puntito blanco en la parte de arriba. Se necesita un poco de maña y una cámara más o menos buena, o cuando menos mucha maña, para poder tomar fotografías de Marte que valgan la pena. Pero Júpiter, Saturno, se pueden observar con mucha facilidad y pueden ustedes tomar fotografías con mucha facilidad también de ellos. Se me olvida comentarles otra cosa. Si tienen un telescopio de aficionados, aunque sea chiquito, una computadora y una cámara web, que son muy baratas ahora, si tienen una cámara web a la que le puedan quitar la lente que tiene enfrente, hay muchas cámaras web que son así. Hay unas que ya tienen la lente fija, pero en otra se puede destornillar o se puede zafar. Si ustedes tienen una cámara web a la que le puedan quitar la lente, pueden tomar unas fotografías muy bonitas. Pegan la cámara web directamente en el ocular del telescopio. En algunos casos pueden conseguir cámaras web muy baratas. Tanto Mid como Celestron las venden, y aquí en México hay algunos distribuidores que las ofrecen. Son cámaras baratas que ya vienen con un adaptador para pegarlas al ocular. Pero si no tienen una cámara así o no la quieren comprar, ponen la cámara web pegada al ocular y luego la pegan con un poquito de masking tape. La cámara web la conectan al telescopio, y lo que hacen es echar a andar un programita gratuito que se puede descargar en internet. Les voy a poner la dirección pronto en Twitter, que permite tomar una larga serie de fotografías, centenares de fotografías, por ejemplo de Marte, a través de la cámara web. Lo que sigue es revisar cuáles son las fotos que se ven mejor, las que se ven menos borrosas. Acuérdense que la atmósfera continuamente está emborronando las imágenes. De todo el montón de fotografías que tomaron, seleccionan 20 o 30 que se vean razonablemente bien. Y luego, con otro programa, que se supone también es gratuito y cuya dirección también les voy a poner en internet, en Twitter, pueden encimar automáticamente una fotografía sobre otra. Cuando toman dos fotografías del mismo objeto y las enciman, las empatan bien, la imagen resultante generalmente es más contrastada y se pueden ver mejor los detalles. Con este pequeño truco, al montar una sobre otra un montón de fotografías tomadas automáticamente con una camarita sencilla, se pueden tomar unas fotografías de Marte que son realmente increíbles. En lugar de ver una bolita chiquita con unas cuantas manchas en la superficie, ustedes pueden presentar en la pantalla de su computadora una imagen de Marte de varios centímetros de diámetro, del tamaño de la pantalla de su computadora, y pueden ver las capas polares y pueden verle muchas cosas a Marte. Y lo mismo pasa con Júpiter, y lo mismo pasa con Saturno. Entonces, para comenzar a observar, es padre simplemente echarle ojo a Júpiter, a Saturno. Se ven muy bonitos incluso con un telescopio pequeño. Venus, pueden ver las fases de Venus según se mueve alrededor del Sol. Y Marte, pues alcanzan a distinguir la capa polar de Marte, una de las capas polares. Pero si se apoyan con una cámara web y desarrollan la experiencia para observar Marte, como se los acabo de mencionar, pueden llegar a tomar fotografías espectaculares como las que antes se tomaban solamente con los grandes telescopios. Si llegan a desarrollar esta habilidad y empiezan a tomar fotografías del cielo, al ratito van a cambiarse por un telescopio más grande o se lo van a fabricar, van a conseguirse una cámara electrónica mejor y van a empezar a tomar fotos de otros objetos celestes. Es un buen punto para iniciar la afición a la astronomía. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
En un momento regresamos a El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Seguimos con usted.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Existen varios aspectos en relación a las estaciones de radio que muchos de ustedes quieren conocer. Cuando una emisora de radio transmite a 180.000 watts de potencia, es por ley física el consumo eléctrico de la estación Es, sí, es eso y más. Pero generalmente el consumo no ocurre en el punto de transmisión. ¿Qué significa esto? Significa que cuando ustedes están transmitiendo un programa de radio, es muy raro que tengan ustedes encima directamente la antena que transmite la señal a todos los radioreceptores. Generalmente en las estaciones de radio hay una antena relativamente pequeña que manda una señal a una transmisora más potente que se encuentra situada en algún cerro cercano. Eso permite que la señal con más facilidad esquive la topografía del terreno y llegue más lejos. Es más difícil que en zonas relativamente bajas como el área de Polanco, que es un poquito más baja de lo normal, del promedio de la Ciudad de México, no reciban la señal de radio. Si está usted desde un cerro, la señal puede derramarse sobre casi todo el valle. Las señales de radio tienen además otra peculiaridad. Son ciertos objetos que para la vista son opacos, le son transparentes a las ondas de radio y viceversa. El cubrir una zona geográfica grande con topografía desigual como es la Ciudad de México es muy difícil. Las personas que tienen servicio de radiolocalización, los famosos beepers, deben saberlo. No es fácil cubrir con una señal de beeper razonablemente buena a un área tan grande como la Ciudad de México. Una buena parte de la energía de la señal necesariamente se pierde. Es inevitable. Se forma una especie como de burbuja alrededor de la antena transmisora, la señal sale en todas direcciones y solamente aquella fracción de la señal que logra iluminar al suelo, en donde se encuentran los automóviles o los radioreceptores portátiles, solamente en esos casos la señal puede realmente convertirse en algo audible. El resto de la señal se pierde en el espacio. Esto es inevitable. Es por eso que se necesita una antena con una señal muy potente para cubrir un área geográfica razonablemente importante. Si ustedes quieren duplicar la distancia a la agricultura casi al mismo tiempo que cuando se inició en Mesopotamia, a lo mejor la civilización tuvo dos arranques, uno aquí y otro allá. Y en buena parte ese arranque se debió a una planta que México le regaló al mundo y que es probablemente el cultivo más importante de todo el planeta, que es el maíz. Recibí un boletín de prensa muy interesante de Conavio en relación al maíz nativo. Pronto vamos a platicar sobre el asunto. Y el Conavio tiene una revista muy bonita. Aquí tengo un ejemplar. La revista de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Es una revista bonita, ¿no? Si quieren, muchos de ustedes me han preguntado sobre revistas que tengan que ver sobre temas ecológicos y que estén bien fundamentadas, que los artículos sean escritos por personas que saben de lo que están hablando. Está la revista Biodiversitas, que había prometido mencionarles hace tiempo y se me había pasado, ya la mencioné. La revista Biodiversitas de Conavio, está muy bonita. Buenas noches, mi nombre es Héctor Aquiles Ponce Cripa, soy contador público y le comento que uno de mis grandes gustos es el conocimiento del universo. Dice, pero para conocer algo tan inmenso creo que es necesario conocerlo muy pequeño y con relación a este asunto me encuentro leyendo el libro El Universo en una Cáscara de Nuez de Stephen Hawking. Hasta lo que llevo leído me han surgido algunas dudas las cuales le comento y me gustaría recibir su ayuda para comprender mejor estos temas. Penrose y Hawking afirman que el universo se encontraba apretujado en un punto de densidad infinita. Pregunta, si el universo se encontraba en un punto de densidad infinita, ¿no era posible que se colapsara en sí mismo y desapareciera? ¿La densidad no supone que está asociada con la masa? Es muy buena pregunta. Sí. Es decir, si el universo estuviera estático y estuviera comprimido en un volumen infinitamente pequeño, el universo no podría nacer, sería un pozo negro. Pero hay dos cosas aquí. Primero, cada vez que en un sistema físico, que en una teoría física, aparece alguna cantidad infinita, los físicos empiezan a torcer la cara. Dicen, esto no está bien. Los infinitos no son muy bienvenidos en el mundo de la física. Generalmente, cuando alguna teoría física predice alguna cantidad infinita, es porque esa teoría es incorrecta o incompleta. La teoría general de la relatividad por un lado y la mecánica cuántica por el otro predicen situaciones en donde hay cantidades infinitas para el origen del universo. En el momento mismo de nacimiento del universo, tanto la mecánica cuántica como la relatividad dicen que había una densidad infinita de energía, una densidad infinita de materia, un campo gravitatorio infinito. Es por eso que los físicos dicen, ¿saben qué? La mecánica cuántica y la teoría de la relatividad no son suficientes para entender al universo. Están fallando, son débiles en esas circunstancias particulares. Necesitamos alguna teoría que las sustituya, alguna teoría que las complemente. Por eso se habla de la teoría de las supercuerdas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que digan Penrose y Hawking es cierto, pero hay que tomarlo en ese contexto. Vamos a hacer un corte y vamos a la parte final del programa.
El explicador continúa después del corte. El explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Bueno, la primera respuesta para el tiempo imaginario sería que es un artefacto matemático. Es lo que responderían algunos. Es un artefacto matemático cuya naturaleza no se puede expresar directamente en palabras. Es decir, que el tiempo imaginario no es una entidad que tenga una manifestación física a la cual yo pueda señalar, que les pueda decir, mira, el tiempo imaginario se sentiría así o así, sino que es simplemente un artefacto matemático que usan los físicos para tratar de entender algún aspecto del origen del universo. Eso es lo mismo que no explicar nada, obviamente. El tiempo imaginario sería algo así como una segunda dimensión para el tiempo. No es exactamente eso, pero se aproxima. Es como pudiera uno experimentar el transcurrir de dos tipos de tiempo diferentes. De alguna manera el tiempo imaginario podría matemáticamente servir para calcular qué estaba pasando antes del origen del tiempo. Si ustedes juegan con las matemáticas que describen a un fenómeno físico, el tiempo real es el que ha transcurrido desde el origen del cosmos hasta ahora. Y el tiempo imaginario sería lo que transcurrió antes del origen del universo, pero no transcurrió en el universo, porque el universo no existía. El tiempo imaginario sería el tiempo transcurriendo en otra cosa diferente al universo. Como realmente no podemos imaginarnos directamente algo que esté afuera del universo en el que vivimos, sino que solo podemos imaginar al universo en el que vivimos, por eso se recurre a este truco de llamarle tiempo imaginario y someterlo a un tratamiento matemático que se supone aprendemos en la secundaria, a manejar números imaginarios. Muchas de las ideas importantes de Hawking son especulaciones, pero especulaciones bien fundamentadas. Lo mismo pasa con Penrose. Son individuos excepcionalmente brillantes que han hecho grandes contribuciones a la física y que ahora están haciendo lo que hacía Einstein en sus últimos años. Ya no tienen que demostrar nada para conservar sus trabajos. Ya no tienen que demostrar su capacidad como físicos. Ahora pueden meterse en el mundo de la especulación sin arriesgar sus carreras. Si un científico joven se dedica a especular, a estudiar cosas que a lo mejor son falsas, que a lo mejor no tiene ningún fundamento, no va a poder publicar trabajos que demuestren que son buenos físicos, y eso les va a costar caro. Eso en un momento dado podría hacer que pierdan su chamba. Nadie los va a contratar porque se dedican a puras cosas intangibles. Pero una vez que un físico o un científico en general ha logrado un cierto nivel de calidad en su trabajo, puede explorar ideas fantásticas muy raras que a lo mejor no tienen ninguna relación con la realidad. Y al hacerlo, en una de esas encuentran algo nuevo. Lo peor que puede pasar es que pierdan el tiempo, pero como ellos ya hicieron su trabajo, ya lo hicieron y lo hicieron bien, se les permite eso. Se permite que un gran científico se dedique a trabajar en cosas que a lo mejor no producen nada. Se supone que un gran científico debería producir continuamente grandes trabajos, pero una vez que ha llegado a un cierto nivel, se vale que se dedique a cualquier locura que se le venga a la cabeza. Se le considera correcto en el mundo de la ciencia, porque una persona así, con gran talento, al explorar este tipo de ideas locas le está haciendo un gran servicio a la ciencia. Si no encuentra nada, pues ya sabemos que esas ideas que, sobre las que estaba trabajando, no tenían ningún fundamento. Si logra algo, puede abrir nuevos caminos para la investigación. En el caso de Einstein, él se dedicó durante una buena parte de su vida al asunto de la teoría del campo unificado, de con un juego de fórmulas explicar todo lo que pasa en el universo. En la época en la que él trabajó, no existían los elementos suficientes para poder hacer un avance tangible. Si no había forma de llegar a resultados definitivos en la época de Einstein, necesariamente el trabajo que iba a hacer Einstein era un trabajo incompleto, y así se quedó, incompleta la teoría del campo unificado. Pero muchas de las ideas matemáticas que exploró Einstein en su trabajo han sido revividas y modificadas para la teoría de las supercuerdas. Así que esos años que dedicó Einstein a la teoría del campo unificado y que parecían perdidos, a la mera hora resultaron útiles. Y lo mismo está haciendo Hawking ahora, y Penrose también. No me queda claro la diferencia entre frontera de sucesos y singularidad. En un pozo negro hay una concentración de materia enorme, brutal, tan grande que la fuerza de gravedad lo aplasta todo. No hay nada que se pueda oponer a la gravedad. La materia misma es aplastada hasta convertirse en un puntito, una singularidad. Ahora, el campo gravitatorio de esta cosa es tan intenso que a varios centímetros o kilómetros, según la masa, de la singularidad, cualquier cosa que se encuentre en esta zona va a ser atraída con tanta fuerza que no va a poder escapar de allí. El horizonte de los eventos, o la frontera de sucesos, como también le llaman, es la zona alrededor de una singularidad en donde la velocidad de escape es igual o superior a la de la luz. Si la velocidad de escape es superior a la de la luz, como nada puede rebasar la velocidad de la luz, nada se puede salir de allí. La frontera de los eventos es la superficie de una esfera imaginaria en donde la velocidad de escape es igual a la de la luz. Si cruzan el horizonte de los eventos, se adentran en una región en donde la velocidad de escape es mayor a la de la luz y ya no se pueden salir de allí. Si están justo afuera del horizonte de los eventos, la gravedad es muy intensa, pero no lo suficiente como para condenarlos irremediablemente acá en la singularidad. Allí la velocidad de escape es muy alta, pero inferior a la de la luz. Entonces, la frontera de los eventos o de los sucesos es la zona esférica alrededor de una... Bueno, no siempre es esférica, pero bueno. La zona esférica alrededor de una singularidad en donde la velocidad de la luz es... en donde la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Cualquier cosa que toque esa frontera o la cruce, ya se fastidió. Ya para irnos, no entiendo cómo la temperatura de un agujero negro de unas pocas masas solares valdría aproximadamente una millonésima de grado sobre cero absoluto, y la de uno mayor sería aún más baja. ¿Qué debo entender por cero absoluto? ¿273 grados bajo cero? Sí. Ahora, la temperatura de un agujero negro grande será de unas pocas millonésimas de grado sobre el cero absoluto. Un pozo negro más grande tendría una temperatura de unas pocas mil millonésimas de grado sobre el cero absoluto. Solamente un pozo negro de tamaño infinito tendría una temperatura igual al cero absoluto. Tenemos que irnos ya. No se han acabado las preguntas, seguiremos platicando sobre estos temas y otros el próximo lunes. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. A lo largo de los próximos días iré colocando las direcciones que le prometí. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.